Y yo le agradezco muchísimo que se enlace con nosotros María Corina Machado. Ha sido desde hace bastante tiempo una de la oposición en Venezuela. Ha intentado por distintas vías de quitar el poder a esta dupla dictatorial que han constituido Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ha buscado la candidatura, ha tenido candidatura presidencial, ha buscado la presidencia, se ha aliado en un frente opositor, es decir, han sido distintas las rutas. Y hoy María Corina Machado es precandidata presidencial por 20 Venezuela en las elecciones primarias de la plataforma unitaria de este año. María Corina, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Encantada de saludarte.
Vámonos por partes. ¿Creen que esta vez desde la oposición ahora sí se le puede ganar a Nicolás Maduro?
Bueno, yo creo que hay cosas que hemos aprendido y que han cambiado en los últimos años. Yo puedo entender que nuestros amigos desde afuera y demócratas del mundo dicen, bueno, son ya más de 20 años y la gente hasta se cansa, ¿sabes?, de la crisis y del drama venezolano. Pero la realidad es brutal y tenemos un país destruido, donde más del 80% de la población vive en pobreza. Las pensiones, Carlos, son $5 al mes. Tú necesitas 500 salarios mínimos para poder mantener una familia. Y bueno, no te quiero contar los escándalos de corrupción, narcotráfico, financiamiento al terrorismo, más los crímenes de lesa humanidad por los cuales están siendo investigados Maduro y su entorno en la Corte Penal Internacional. Son unos criminales que además se han dedicado a saquear a Venezuela y usar el dinero de nuestro petróleo para debilitar y desestabilizar otras democracias de la región.
Si los datos duros son tan contundentes y la realidad es tan contundente, uno pensaría, pues fácil, en la próxima elección se le gana a Maduro. ¿Por qué no le han podido ganar si los datos duros son tan contundentes?
Porque tanto Chávez como Maduro siguieron las instrucciones de Fidel Castro, que decía que las revoluciones solo hacen elecciones cuando están seguras que las van a ganar. Y por eso desde el primer día se dedicaron a tomarle el control y a destruir la transparencia del proceso electoral en Venezuela, destruir el registro electoral, excluir votantes, moverlos de lugar, poner unas máquinas de votación que no generan confianza a nadie y utilizar mecanismos de extorsión y de control con las bolsas de comida, con los bonos, hasta con las bombonas de gas. Esto es brutal, Carlos, porque ellos saben, como tú bien dices, que frente a una destrucción, una miseria como esta, al país se les revela. Ahora, tú me preguntabas al principio, ¿por qué es distinto? Bueno, lo primero que te diría es que nosotros ya no somos los mismos y hemos aprendido mucho. Y también, y eso me refiero, digamos, a los opositores que hemos estado enfrentando al régimen desde el primer día, y ya no tenemos ingenuidad en términos de lo que ellos están dispuestos a hacer. Creo que también la comunidad internacional ha entendido la magnitud de la gravedad de lo que enfrentamos, que aquí están metidos los rusos, Irán, Hezbollah, y que es importante para las democracias de Occidente acompañar este proceso desde muy cerca. Y yo te diría, lo otro que ha cambiado son las bases del propio chavismo que se le han desmoronado, Carlos. Si tuvieras la cantidad de gente que hasta el día de ayer se sentía de alguna manera atraído por el socialismo y hoy en día se da cuenta de todos sus engaños, que se han venido para este lado y ha crecido una energía y una fuerza enorme de la cual yo me siento súper orgullosa y honrada de sentir que el país nos acompaña y un país decidido a luchar fundamentalmente para reunificar nuestra familia y traer de regreso a nuestros hijos, hermanos y padres que han tenido que huir.
¿Cómo va a ser la ruta de la oposición? ¿Va a haber una sola candidatura de oposición frente a Maduro? ¿Van a ser varias? ¿Se van a pulverizar? ¿Van a lograr unirse? ¿Qué va a pasar con esto?
Mira, todos sabemos cómo estos sistemas mafiosos utilizan sus mecanismos de extorsión, amenaza, persecución y dinero para quebrar gente, no solamente en el sector político. En Venezuela lo vemos en el sector empresarial, en los medios de comunicación, en los sindicatos, hasta en las iglesias, Carlos. De modo que hay divisiones que están promovidas y financiadas por la propia tiranía. A tal efecto, hace año y medio yo le propuse a los venezolanos que fuéramos a un proceso de medición, de elección de un nuevo liderazgo, donde todos los venezolanos aquí y afuera pudiéramos decidir quién queremos que sea el líder de esta nueva etapa de lucha, ir a unas primarias. Al principio nadie quería, obviamente quienes han estado allí aferrándose a la representación de la oposición por 20 años no lo querían soltar, pero la presión ciudadana fue tan fuerte que ya la primaria tiene fecha y es el 22 de octubre. Y nosotros estamos planteando que sea una primaria limpia, sin intervención del Consejo Nacional Electoral, que está vista, obviamente, organizado por la sociedad civil y en la que puedan votar todos los venezolanos que estamos aquí y también la cuarta parte de los venezolanos que se han visto obligados a dejar nuestro país. Eso nos permitiría ir con una fuerza enorme y con una gran legitimidad a enfrentar al régimen en el 2024, que les toca una elección presidencial que, aunque no la quieran, la van a tener que hacer.
Cuando no han logrado unirse, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué a veces la oposición venezolana se ha pulverizado? Desde afuera lo que vemos es, a ver, si la prioridad es tumbar a una dictadura desastrosa como es la de la dupla Chávez-Maduro, ¿por qué no se juntan todos y ya después se pelean, no? Pero júntense, ganen esa y ya después ven qué onda, ¿no?
Sí, hemos estado unidos muchas veces, Carlos. ¿Y sabes cuándo más unidos hemos estado? Cuando ha habido una política clara que efectivamente busca lo que tú dices, la transición a la democracia y desmontar la dictadura. ¿Cuándo no ha habido unión? Cuando el país ha percibido que hay algunos sectores que están planteando cohabitación, entendimiento, como por ejemplo este diálogo número 15 que se quiere hacer en México, que ya ha tenido algunas sesiones en México bajo el control o el apadrinamiento, como se llame, del presidente mexicano, que todos sabemos que es claramente favorable a Maduro y no a unas fuerzas democráticas. Entonces, cuando han habido posiciones que la sociedad venezolana percibe que son, bueno, de cohabitación, de asumir que esto es lo que hay, que pueden haber tratos o acuerdos no transparentes, entonces una parte del país se rebela. Hoy, afortunadamente, las fuerzas ciudadanas están todas alineadas hacia que tengamos una primaria y que sea la gente quien diga a quién quiere y para qué. Y adicionalmente yo te diría una cosa poderosísima que está pasando, y es que la sociedad venezolana no quiere saber más nada de socialismo. Después de 60 años de socialismo, porque también lo hubo antes que Chávez, hoy la sociedad venezolana quiere ir a una economía abierta, de libre mercado, de respeto a la propiedad, de riqueza producida con el esfuerzo y solidaridad y colaboración entre todos los venezolanos.
Uh-huh. Digamos que el hecho de que Estados Unidos haya restablecido sus relaciones comerciales de alguna manera, le haya levantado tantito el veto a Maduro, ¿no los deja a ustedes como oposición en una circunstancia muy difícil?
Bueno, desde luego no ayuda cuando las políticas son erráticas. Las sanciones, en primer lugar, se pusieron cuando ya el país estaba pasando el hambre y una escasez brutal y la producción petrolera había caído más del 50%. Así que eso de echarle las culpas a las sanciones del deterioro de la economía se contesta, como le han dicho los maestros a Maduro, que no es bloqueo, sino es saqueo. Es decir, como tú estás al tanto, seguramente hay un escándalo que se acaba de conocer hace unas semanas, donde hay una estafa, una desaparición de 21 mil millones de dólares en PDVSA en los últimos 5 años, Carlos. O sea, 21 mil millones de dólares. Estas son las cifras del robo chavista. Entonces, desde luego, cuando estas sanciones han sido puestas porque son unos ladrones, porque han cometido violaciones horribles a los derechos humanos, porque están investigados por narcotráfico, y se les dice que se les van a quitar a cambio de nada, porque no han cedido nada, evidentemente que la sociedad venezolana se siente abandonada y se siente abrumada y sorprendida. Entonces, yo sí creo que es un momento en el cual la comunidad internacional también necesita un interlocutor confiable en Venezuela, que la oposición también hay que reconocer que se han cometido muchos errores que no se le ha hablado con suficiente claridad a los venezolanos, lo cual ha generado desconfianza y desconexión en algunos sectores de la sociedad. Pero lo que yo te quiero transmitir, yo tengo 10 años con prohibición de salida de mi país, Carlos. A mí ni siquiera me dejan comprar un ticket de avión para un vuelo doméstico. Yo recorro Venezuela manejando mi carro. Así que yo hoy sí te puedo decir lo que la gente está sintiendo. Y a mí me paran militares, policías, maestros, gente del propio chavismo que te dicen no más, no más. Y estamos dispuestos a luchar para recuperar en primer lugar a nuestra familia, que hoy se nos ha dividido por el mundo. Y en segundo lugar, para construir una Venezuela verdaderamente rica, libre y justa, donde podamos restablecer la vigencia de la democracia, por supuesto, y nuestras libertades. Veo una gran energía, un entusiasmo que está creciendo enorme y yo me siento muy honrada y con una responsabilidad muy grande de poder liderar este proceso hoy.
¿Cómo está la línea de tiempo? ¿Cómo están las fechas? ¿Cuándo se definen las candidaturas, las elecciones, etcétera? ¿Cómo van las fechas?
Bueno, las elecciones presidenciales en Venezuela deberían tener lugar en diciembre del próximo año, en diciembre del 2024. A estas alturas no hay ni fecha, ni condiciones, ni cronograma, ni nada, porque efectivamente estamos enfrentando una tiranía donde la destrucción institucional es absoluta. Basta con ver el índice de Relial que va a publicar ahorita el 16 de mayo, donde Venezuela pasó de ser el cuarto país con la calificación más baja en el mundo a ser el segundo. Este índice de calidad institucional te pone a Venezuela en todos los planos políticos y económicos en el último lugar de América Latina. Entonces, claro, en términos de transparencia judicial o electoral, estamos en absolutamente cero. Entonces, aquí no nos chupamos el dedo, Carlos. Aquí hay que construir fuerza ciudadana, organización cívica y, obviamente, el acompañamiento de las naciones democráticas que entiendan que en Venezuela no solo hay un drama humano, que hay una generación completa que está creciendo sin educación, sin salud, sin comida y sin sus madres. Y esto es brutal, cruel, como te lo describo. Pero también hay una dimensión política y geopolítica. Venezuela le ha abierto el territorio a Rusia, a Irán, a Hezbollah, a las guerrillas, al cartel del Golfo y a todos aquellos grupos que tienen unas conexiones criminales que utilizan nuestro territorio y nuestros recursos para financiar las redes del crimen global y desestabilizar nuestros países. Entonces, no es solo un problema en Venezuela.
María Corina Machado, precandidata presidencial en Venezuela. ¿Juan Guaidó fue un mal experimento o fue un buen experimento que terminó mal? ¿Cómo ven esto de Juan Guaidó y este impulso que perdió totalmente tracción internacional, por lo menos?
Yo creo que fue una gran oportunidad que lamentablemente terminó en una gran frustración. Creo que hubo errores de la dirigencia venezolana, creo que hubo graves errores también de los líderes y los principales países que estuvieron acompañándolo. Creo que se ha subestimado, Carlos, permanentemente la naturaleza del régimen. Estamos lidiando con la mafia. Es como si tú tuvieras a Pablo Escobar o el Chapo Guzmán en la presidencia de la República. Entonces tú me dirás cómo se maneja eso. Por lo tanto, no es poca cosa lo que hemos hecho y lo que tenemos por delante es monumental. Pero lo que yo sí te puedo decir es que de alguna manera yo siento que todos estos años nos han ido forjando el espíritu para este momento. Y el momento llegó y hemos aprendido mucho, hemos cometido errores, hemos aprendido de ellos, pero lo que yo sí veo es una energía y una disposición de lucha enorme en mi país y también lo siento en los venezolanos que están afuera. Así que los venezolanos que están en México, hoy más que nunca los necesitamos organizados. Tenemos que organizar una gran primaria donde los venezolanos elijan a la persona en quien confían para liderar un proceso que va a implicar pararnos con mucha fuerza a exigir lo que es justo para lograr desplazar a Maduro del poder, porque créeme, más del 90% de la sociedad venezolana está desesperada por salir de este sistema de corrupción y destrucción, iniciar el proceso de construcción, los pilares de una gran nación.
¿Cómo ve la oposición venezolana las posiciones de México y particularmente del presidente López Obrador?
Bueno, yo puedo hablar por mí, no por toda la oposición. La verdad es que yo lo lamento muchísimo, Carlos, porque yo creo que las relaciones de mutuo respaldo y de intercambio, no solamente en lo comercial, también en la promoción de la democracia en la región entre Venezuela y México, son históricas. Y yo siento que es muy lamentable que teniendo la información que tiene el gobierno mexicano del horror que ocurre en Venezuela, en todos los planos, en el plano humano, en el plano económico, en el plano ecológico, en el plano de seguridad hemisférica, pues haya una actitud peor que complaciente, sino casi que justificándolo. Y yo creo que aquí esto no es un tema de orden ideológico ya, no es un tema de que porque son de izquierda se apoyan unos a otros. Estamos enfrentando un sistema que además para el mundo es tóxico. Maduro está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad. 8.900 testimonios hubo hace 3 semanas, según un informe que publicó la Corte Penal Internacional, donde no se daban abasto de la crueldad y de la magnitud y la cantidad de los horrores que este sistema ha cometido. Entonces, aquí no hay justificación ideológica, ni afinidad, ni amistad que pueda tapar el carácter criminal de este sistema. Y yo espero que por parte del gobierno de México, así como yo sé que sí lo tenemos del pueblo mexicano, haya una firme disposición a acompañar la lucha de los venezolanos para la recuperación de nuestro país.
María Corina Machado, precandidata presidencial venezolana, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.
Gracias.